Su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 44. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que estamos predicando sobre algunas de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en los Evangelios. Y en este capítulo 13 del Evangelio de Mateo ya analizamos dos parábolas. Ahora vamos a analizar la tercera. Y esta tercera parábola también tiene un mensaje para su vida, para mi vida, que puede cambiar definitivamente el rumbo de nuestra existencia y puede darnos una mejor visión y además una mejor experiencia en nuestra vida si entendemos y abrazamos el consejo de la palabra. Por supuesto, esta es la característica de la palabra de Dios a lo largo y ancho de ella, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Señor, te pido en esta hora, para gloria y honra de tu nombre y bendición de tu pueblo, Señor, que tu nombre sea santificado y cada uno de nosotros pueda recibir esta palabra y que tú nos des un discernimiento profundo acerca de los tesoros que están en tus manos, prestos para poder ser derramados, para poder ser entregados y disfrutados por tus hijos. Señor, te pido que nos ayudes a tener mayor nivel de entendimiento y que por la fe caminemos en base a tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de la comodidad de aquella ciudad, y para aquel entonces esas eran las mejores ciudades desde el punto de vista en cuanto a su desarrollo, no existía ninguna otra de las ciudades en el mundo que tuviese mayores niveles de progreso. Porque recordemos que el género humano fue establecido en ese sector de lo que es entre el río Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irak, y luego comenzó a extenderse, y Ur de los Caldeos estaba en esa región. Entonces estamos hablando de una ciudad muy antigua, pero también la que tenía mayor progreso. Estando ahí viviendo Abraham, Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ya tenía, como dije, 75 años. Eso significa que era un hombre ya establecido, un hombre conocido, ya estaba casado, aunque no tenía hijos. Sin embargo, él disfrutaba de ciertos niveles de comodidad, pero ahora Dios le presenta un sueño, le presenta una visión. Aunque Abraham no la había visto, Abraham le creyó a Dios acerca de esa visión y dejó supuestamente lo más por lo menos. ¿Por qué digo supuestamente? Porque hay personas hoy en día que cuando Dios les hace un desafío a través de su palabra para dejar algo que supuestamente es lo mejor, piensan que van a perder cuando le obedecen a Dios. Cuando usted y yo le obedecemos a Dios, a su palabra, nosotros ganamos, hermano. No perdemos. Dios no nos pide algo para que usted y yo entremos en una frustración y en una pérdida. Al contrario, es para ganancia. Y cuando Abraham sale, él sale con una mentalidad definitivamente de ganancia, aunque él no tenía en sus manos un brochure, no tenía un mapa, no tenía fotografías, no había un programa de un video que le estuviese mostrando cómo era la tierra que fluye leche y miel. Entonces, pero Abraham le creyó a Dios. Es que la verdad, hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, Dios no nos está mintiendo. Y lo que Dios quiere para usted y para mí siempre es lo mejor. Abraham salió. Por supuesto, cuando él llega a la tierra de Canaán, él corrobora que lo que dejó es menos que lo que él estaba poseyendo. Entonces, vemos acá, hermanos, que la inversión que hizo Abraham al creerle a Dios fue la mejor de su vida. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la mejor inversión que marcará toda nuestra vida es la palabra de Dios en nuestro corazón. Y es aquí donde el Señor habla en esta parábola. Habla aquí de un tesoro escondido en un terreno. Un hombre la encuentra y él se da cuenta del valor que éste tiene y vende, dice, todo lo que tenía para adquirir ese terreno, para quedarse con el tesoro. Se da cuenta que aquí este hombre vendió lo que tenía menos valor para obtener lo mejor. Para esto, hermano, se requiere definitivamente algunas cosas muy interesantes para entrar en esta inversión de nuestra vida. Lo primero que notamos aquí, hermanos, en este versículo 44, en esta parábola, es que encontramos, hermanos, algunos factores que inspiran a hacer esta clase de inversión como lo hizo Abraham. El primer factor es el deseo. Nadie puede, hermanos, dejar algo si no tiene una enorme motivación que le inspira a abandonar lo menos por lo más. Dice aquí que este hombre había encontrado un tesoro escondido. Ahora, hermanos, la motivación, el deseo que nace en el corazón para encontrar esos tesoros, en los tiempos bíblicos era muy común que algunas personas enterrasen su dinero. Bueno, no sé en los tiempos bíblicos, he escuchado, por lo que yo recuerdo, a mi abuelita nos contaba que de repente en el campo o en otros lugares alguien encontraba ahí unas tinajas con algunas monedas de oro, etcétera. Esa era la costumbre, más o menos unos 150 años atrás. Entonces, la verdad que aún todavía parece que algunas personas encuentran algunas tinajas con algunos tesoros. Pues era la costumbre de aquel entonces, porque no habían bancos. Entonces la persona lo enterraba. Hoy en día algunos lo meten debajo del colchón, algunos de ustedes lo hacen, ¿verdad? O algún lugar tienen algo escondido. Pero, hermanos, cuando habla aquí de este tesoro escondido, era algo muy común en aquel entonces, pero la verdad, ¿cómo es que se despierta ese deseo? Y quiero que lo veamos, hermano, el tesoro de tesoros es lo que Dios tiene para su vida y para mi vida. El tesoro escondido, hermano, está, hermano, en las manos del Señor. Ahora, ¿cómo puede, hermano, despertarse ese deseo en mi corazón acerca del tesoro de Dios? Acerca del reino de Dios. Por eso dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Entonces, cuando Dios nos habla de su reino, es realmente algo hermoso, es algo bello, es algo beneficioso, es algo grande. Dios no nos ofrece nada, hermanos, que nos va a quitar la paz. Al contrario, es algo que nos va a dar paz y nos va a dar gozo y nos va a traer tranquilidad. Ahora, ¿cómo se despierta ese deseo? ¿Cómo es que este hombre llegó a buscar ese tesoro en un terreno? Sencillamente porque alguien le comunicó que probablemente en ese lugar había un tesoro escondido. Entonces, lo mismo sucede, hermanos, en el campo espiritual. ¿Cómo es que nace el deseo de buscar ese tesoro? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor, en el Salmo 119, mire lo que dice la Escritura, el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La palabra de Dios, hermanos, comienza a iluminar nuestro entendimiento para descubrir y conocer el tesoro de Dios y hace entender, dice, a los simples, en otras palabras, los hace sabios. Y la actitud de este hombre que encontró este tesoro y al vender todas sus propiedades para obtener ese tesoro fue un acto de sabiduría, fue un acto de una inversión inteligente. Por eso el Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Qué importante es entonces, hermanos, el conocimiento bíblico, porque la palabra nos ayuda a comprender el tesoro que Dios tiene para su vida y para mi vida. ¿No es eso lo que le dijo el Señor también a Josué ahí en el capítulo 1? Sobre este libro meditarás de día y de noche. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento de la palabra me ayuda a conocer los detalles de ese tesoro. De hecho, lo que vemos en el Salmo 1, cuando una persona ha encontrado ese tesoro, llega a ser, dice, como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Usted va a un río, usted mira un árbol, lo mira frondoso, su hoja siempre está verde, y si es un árbol frutal, su fruta la da a tiempo. Entonces, pero si usted va a un lugar desértico, usted puede ver ahí los árboles que realmente no son frondosos. ¿Por qué razón? Porque no tienen el alimento. Entonces, cuando la Biblia habla de que aquella persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces, eso nos va a ayudar, hermano, a despertar el deseo por el tesoro de Dios, porque viene del conocimiento. Por eso, hermano, es importante la predicación del Evangelio. Por eso es importante, hermano, la enseñanza de la palabra, porque la enseñanza me ayuda a entender y a valorizar lo que Dios me está ofreciendo. Por eso Romanos, el capítulo 10, dice, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? La predicación tiene que ver con la transmisión del conocimiento bíblico. ¿Cómo la gente va a conocer a Cristo si nunca han oído de Él? Hace una semana atrás mi hija me escribió un correo electrónico de algunos testimonios de los que ella vio allá en África, en el país de Botswana. Dice que estaba evangelizando en un hospital, personas que estaban ahí con sida, y sabía que estaban ahí para morirse, porque lo sabía, ese era un grupo de personas que lo habían trasladado de un hospital a otro, pero básicamente me dice ella, eso no es un hospital, los han llevado para que se mueran. Entonces, dice que empezó a compartirles la palabra y las personas iban aceptando a Cristo. Entonces, una de estas señoras que aceptó a Jesús le dijo, ¿y vas a venir el día de mañana para que me sigas hablando de Jesús? Ella le dijo, no, mañana tengo que regresar a mi país. Y entonces, en ese momento, ella le dijo, entonces, ¿quién me va a hablar de Jesús? Y empezó a llorar, porque no había nadie que le iba a enseñar de Jesús. Les quiero decir una cosa, hermano. Esas personas que estaban al borde de la muerte y al conocer el tesoro escondido que está en Cristo Jesús, a pesar que el SIDA les está marcando el paso de su vida y están al borde de irse al infierno por no conocer a Cristo, pero al conocer a Cristo, su destino cambió. Cuando nosotros, hermanos, entregamos el conocimiento, el mensaje del Evangelio, se convierte en un tesoro, como esta señora decía, con lágrimas. Y entonces, ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a hablar de Jesús? Porque ella entendió que ese era el mensaje que necesitaba. Y dice mi hija que le dijo, mire, la verdad que usted sabe que tarde o temprano usted va a morir, pero le quiero decir algo, aunque usted muera físicamente, su alma, usted va a irse a la presencia de Dios. Dígame si eso no es la mejor inversión de nuestra vida. Claro que sí, entregarle nuestra vida a Cristo es lo más sabio que puede existir. Entonces, porque ¿cómo se despierta el deseo por ese tesoro? Por la predicación. La iglesia cristiana, Josué, y todas las iglesias del mundo, hermanos, debemos de predicar sin cesar la palabra de Dios. Somos llamados a comunicar. ¿Cómo es que la gente va a tener deseo de conocer a Cristo si no se les habla de Cristo? Si no se les enseña la palabra. No solamente despertado por el conocimiento, ese apetito, ese deseo, sino también por el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo, hablando allá en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, Él dijo estas palabras. Cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él explica qué significa de justicia, Él dice, de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Sabe que una de las tareas del Espíritu Santo no solamente es convencer a una persona que es pecadora, pero hermano, el Espíritu Santo quiere convencernos de ese tesoro, del tesoro que tenemos en Cristo Jesús? la obtención de la justificación por medio de la fe en su sangre. Hermano, el poder ser justificado, el ser perdonado. Y no solo eso, sino que nos convierte en herederos de Dios. El Espíritu Santo quiere, hermano, ayudarnos a que nosotros entendamos acerca de la dimensión de ese tesoro. Entonces, estamos hablando entonces de un convencimiento, hermano, es espiritual, sobrenatural. No solo por la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, sino el mismo Espíritu Santo empieza a ayudarnos a comprender y a tener más deseos acerca de las cosas del Señor. Y se acrecienta cuando damos un paso de fe en cuanto a lo que estamos escuchando y lo que estamos leyendo. Por eso Abraham, a la edad de los 75 años, no vaciló y dijo, lo que Dios me ofrece es mejor que lo que yo estoy dejando. Claro que así es. Hay personas que algunas veces dicen, hermano, pero mire, yo recuerdo que cuando era un jovencito, que eso más o menos hace unos 10 años atrás, entonces recuerdo que algunos compañeros me decían, porque se ríen, hermano, no, así. Algunos compañeros me decían, Lisandro, ¿y por qué estás desperdiciando tu juventud? Mira esto y lo demás, vamos para acá. Entonces, decía, no, yo sé por qué. Yo no les acompaño en estas cosas. Recuerdo que algunos compañeros del colegio nos decían, mira, vámonos, escapémonos de la clase y nos vamos al mar. Y entonces él decía, no, y recuerdo que una vez varios de ellos se escaparon y ya no regresaron porque tuvieron un accidente en la cuesta viniendo de la Libertad. Hermanos, hay personas que piensan que el dejar la vida pecaminosa es una pérdida. Yo le voy a decir una cosa, al contrario, dejar el pecado y obtener la vida eterna es gran ganancia. Entonces, como pasó con Abraham, al dejar Ur de los Caldeos, ¿por qué? Porque Dios le habló, les transmitió un conocimiento, el Espíritu Santo le redarguyó a Abraham, y ni lento ni perezoso empezó a caminar y llegó a la tierra prometida. Entonces, lo que Dios le había dicho, ahora él lo estaba pisando, ahora era una evidencia, era una realidad, estaba en la tierra, y Dios le dijo, esta es la tierra que yo te he prometido. Yo le quiero decir una cosa, si usted y yo damos un paso de fe siempre en Cristo, siempre vamos a obtener lo que Dios nos ha prometido. Dice la Biblia, el que en él cree no será avergonzado. Gloria al Señor. Así que el deseo de buscar este tesoro se despierta de esa manera. Pero viene otro factor aquí que nos ayuda a hacer la mejor inversión. Es el discernimiento. Dice acá, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Entonces aquí vemos un descubrimiento. ¿Cómo es que este hombre pudo descubrir que y entender que aquello era un tesoro? ¿Cómo puede usted saber que realmente lo que Dios ofrece es un tesoro, que es una bendición para nuestra vida? Mira, hermano, podemos ver algunos casos en la palabra de Dios de personas que empezaron, hermano, a tener un discernimiento del valor de lo que Dios les estaba diciendo. Por ejemplo, vemos el caso de Noé, que él creyó a la palabra de Dios. Y por lo tanto construyó un arca. Dígame si él no tenía discernimiento. Claro que sí. Le estaba ofreciendo la vida de su familia. Y no solo eso, no una vida temporal, sino la vida eterna. Entonces Noé creyó a la palabra y tuvo un discernimiento que valía la pena invertir todo su esfuerzo a lo que Dios le estaba diciendo. Vemos el caso nuevamente de Abraham. Abraham creyó a la existencia de una tierra que fluye leche y miel, y por lo tanto ese convencimiento que llegó a nivel del espíritu, no a nivel de su mente, lo hizo caminar y lo hizo disfrutar. Vemos el caso de Moisés. Moisés también tuvo un discernimiento acerca de la libertad del pueblo hebreo que había estado por 430 años en esclavitud. Y Moisés lo creyó. Y esto le trajo a su corazón definitivamente un poderoso discernimiento que valía la pena invertir su vida para ese propósito. Y efectivamente se logró. David llegó a tener un discernimiento también de la hermosura, de la belleza, de estar en la presencia de Dios. Y en uno de los salmos dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura. Él dijo también en otra oportunidad, que era mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Entonces vemos aquí a David también, que tenía un profundo discernimiento acerca de la belleza, del tesoro, de la experiencia, de tener una intimidad espiritual con Dios. Entonces eso le trajo a su vida, por supuesto, lo marcó de tal manera que lo convirtió en aquel hombre del cual dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos el caso de Mateo, que era un publicano, estaba recogiendo los impuestos y Jesús le dijo, sígueme, y aquel hombre se levantó detrás del banco de los tributos públicos y siguió al Señor. Dejó lo menos por lo más. Además de eso, vemos al apóstol Pablo, que abandonó su fariseísmo y su religión, abandonó toda la gloria que le había traído el judaísmo, y lo abandonó, ¿por qué? Por Cristo el Señor. Hermanos, cuando vemos esta gente que tomó estas decisiones, es porque ellos tenían un discernimiento profundo acerca de ese tesoro. Entonces, cuando alguien conoce y entiende lo que es este tesoro, lo motivas, está inspirado, tiene suficientes fuerzas para salir adelante. Esa persona tiene realmente, hermanos, una motivación interna que nada ni nadie se lo va a poder quitar. Entonces, cuando se habla entonces de discernimiento, es ver las cosas como Dios las ve. Hermano, mire, ¿cuánta gente le ha dicho a usted, mira, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida? Mira, ahí solo locos se congregan, son los aleluya. Mira esto, y se burla la gente. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque ellos no tienen discernimiento. El tabernáculo externamente no era muy agradable a la vista. Dice la Biblia que el tabernáculo era de piel de tejón. Entonces, unida a todas esas pieles, parecía como que un gran animal estaba ahí. No era muy bonito por fuera. Pero cuando entraba el sacerdote, eso era lo más exquisito que se podía imaginar. Así es el Evangelio. Cuando la gente no conoce a Cristo y lo mira por fuera, no lo ve atractivo. Solamente cuando usted entra en la presencia del Señor. Cuando usted tiene una relación personal con Dios, entonces usted va a entender realmente lo que Dios le dice. Entonces, las personas que, hermanos, no tienen discernimiento, este tesoro no les atrae, no les atrae lo que quieren. Mira, yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno porque allá va a estar fulano, sultana, y fulana de tal, ahí está bueno. Entonces, y empiezan a dar una lista y no saben lo que significa el infierno. El infierno, Jesús lo describió de esta manera, ahí será el lloro y crujir de dientes, ahí no habrá ni tiempo para poder sonreír. Pero algunos realmente no lo creen. Pero va a ser demasiado tarde para que usted pueda rectificar y decir, no, voy a retroceder. No se puede retroceder cuando una persona ha muerto. Entonces, el punto aquí que el Señor quiere ayudarnos es quiere darnos discernimiento, que veamos las cosas como Dios las ve y que valoricemos las cosas de Dios, no desde el punto de vista humano. Y sobre cualquier idea humana que nosotros tengamos, ese discernimiento. Entonces, claro, cuando tenemos ese discernimiento, entonces valorizamos definitivamente que es un tesoro. Porque este hombre de aquí, de la parábola, cuando él encontró ese tesoro, él tuvo un discernimiento. Dijo, no, esto es valioso. De tal manera que él dijo, no me importa lo que tenga que vender, porque esto es más valioso que todo lo que yo tengo. ¿Se da cuenta el nivel de discernimiento que tenía? ¿O es lo que Dios quiere ayudarnos a entender? Hermano, si estamos faltos de discernimiento, digámosle, Señor, abre mis ojos. ¿Se recuerda usted de aquel ciego a quien Jesús lo tocó y le hace una pregunta? ¿Cómo ves? Y aquel ciego empezó medio a ver y dijo, veo a los hombres como árboles. Me imagino que este hombre dijo, Señor, gracias, suficiente el milagro. No, le dijo el Señor, espérate, un segundo toque. Y el Señor lo tocó y dice la Biblia que vio claramente. ¿Por qué nosotros no podemos decirle, Señor, abre mis ojos, Señor, Tócame, Padre, mi visión espiritual, que yo pueda valorizarte a ti, valorizar lo que es la vida eterna, lo que es la salvación. Quiero valorizar, Señor, todo lo que tú me has entregado. Quiero valorizar, Señor, mi futuro de la manera como tú lo ves. Señor, ayúdame, Padre, a comprender. A lo mejor usted se siente, hermano, que las cosas de esta vida es lo mejor. Pero te quiero decirle esto, hermano, que hay mejores tesoros que los que nosotros tenemos en esta tierra. Por eso el Señor dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer esa valorización? La única manera es, sencillamente, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a tener discernimiento. Así como le dijo la tsunamita, la esposa de Salomón, en el libro El Cantar de los Cantares, atráeme y en pos de ti correremos. Es como cuando una esposa o un esposo, una esposa le dice al esposo, enamórame, sedúceme, ayúdame a quererte un poquito aunque sea, hazme el favor, en otras palabras, si quieres que te ame, ayúdame. Entonces, ¿qué tenemos? Mire, si usted ya siente que usted ya perdió ese amor por el Señor y por amor a las cosas de Dios, hermano, seamos sinceros, digamos, Señor, atráeme y en pos de ti correremos. Ayúdame, por favor, a tener una visión nueva, renovada, Señor, que yo pueda ver el reino de los cielos como lo más bello, lo más grande, Señor. Si yo he leído, he escuchado, pero no entiendo a cabalidad, Padre, quiero que me abras el entendimiento. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Y vamos a llamar las cosas que no son como que si fuesen como lo hace el Señor. Esto nos lleva entonces al tercer paso, al tercer factor para hacer la mejor inversión. Es el esfuerzo. Dice el cual, dice un hombre halla y lo esconde de nuevo. Para encontrar un tesoro se necesita escarbar. Y luego, ¿qué es lo que hizo? Lo volvió a enterrar. ¿Qué vemos ahí? Esfuerzo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 2, en el versículo 1 al 6. Hablando del esfuerzo, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Mire qué dice acá. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Eso sí, hermano, no me va a decir usted, hermano, que la plata la va a encontrar a flor de tierra, escarbando ahí en su jardín. Si usted necesita profundizar, necesita ir a cierto lugar específico, y tiene que ser un esfuerzo. El oro, los tesoros, ¿dónde están? Están en bajo tierra, pero no en la superficie. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo. Entonces quiero que note aquí esto, hermano. Que el Señor Jesús, dándonos esta parábola, nos está hablando, en primer lugar, que es importante tener un deseo vehemente por las cosas del Señor. Segundo, que tengamos discernimiento. Tercero, que seamos esforzados. ¿No es eso lo que dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Es importante esforzarnos en escudriñar la palabra de Dios. Eso implica, hermanos, asistir a la iglesia. Dice la Biblia que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Hermano, mire, hay que hacer un esfuerzo para venir a la iglesia, aun cuando usted no tenga deseo de venir. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre va a poner, hermano, algún tropiezo y en alguna medida algún tropiezo anímico por algún problema que pasó en la oficina, en la calle o en cualquier otro lugar, alguna situación que lo ha impactado y usted dice, ¿para qué voy a la iglesia? Pues por esa razón es importante estar en la casa de Dios. ¿Sabe que los que recibieron los milagros en el tiempo del Señor Jesucristo fueron los que estaban congregados donde Jesús estaba? ¿Sí o no, hermano? Donde Jesús estaba, ahí recibieron sanidad. Ahí el Señor multiplicó los panes. ¿A quiénes comieron los panes y los peces que el Señor multiplicó? En aquellos que estaban congregados. Pero los que no llegaron se perdieron de la bendición. Hermano, por eso es importante congregarnos. No debemos, hermanos, de tener una mentalidad religiosa. no, solo el día domingo o otro día de la semana. No, no. La Biblia nos exhorta no dejarnos de congregar. Eso debe ser continuo. Eso es un esfuerzo. Hermano, y ahora que tenemos vehículos, miren, denle gracias a Dios que todavía tenemos un poquito de petróleo y gasolina para venir a la iglesia. ¿Ah? ¿Qué pasaría si se escasea completamente la gasolina? Van a decir algunos hermanos, no voy a la iglesia. Pues les compro bicicleta. ¿Ah? Vamos a empezar a ocupar el Dodge, pero el Dodge pies. Vamos, como sucede, por ejemplo, allá en Cuba. La mayoría, el 98% más por ciento de la gente llega en bicicleta, mujeres, niños, ancianos, llegan en bicicleta y están felices. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende, hermanos, de un vehículo de cuatro ruedas, sino que depende de la comunión con el Señor. Entonces no hay que dejarnos de congregar, por eso es importante, hay que escudriñar, hay que esforzarnos, no solamente en asistir a la iglesia, sino también a estudiar la palabra en los distintos programas, sea, hermano, el Instituto Bíblico, la Escuela Dominical, en el Centro de Capacitación de Líderes y Discípulos, o CCDL, en los grupos, en los hogares. Es importante, hermano, escudriñar la palabra, hay que esforzarnos. Si empezamos, como lo dice aquí la Escritura, dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Este es el tesoro. Vas a comprender lo que eso significa. Tus ojos se van a iluminar. Tu vida va a ser impactada. Está hablando de ganancia. Está hablando de cosas lindas. No solo, hermano, estudiar, sino también tomar tiempo para meditar en la palabra. Leerla. Pero no solamente leerla por leerla, sino, hermanos, tiene que ver con escudriñarla, meditarla. Es decir, hay que extraer las verdades. Cada vez que usted lee la Biblia, primero ore y dígale, Señor, háblame por tu palabra. Señor, quiero que las verdades que ella tiene, que salten, Padre, y que me impacten. Y cuando usted ora con sinceridad, ¿sabe qué va a pasar? El Señor se lo va a conceder. Y va a empezar a ver riqueza y hermosura y tanta bendición. Usted va hasta a llorar. Va a empezar a sentir, otras veces va a sentir gozo. Va a sentir dirección por parte de Dios. Va a sentir que Dios le ha ministrado, le ha hablado. Yo si preguntara en esta hora cuántos a Dios les ha hablado a través de la lectura bíblica. Yo creo que todos, hermanos. Hemos recibido consuelo, fortaleza, vitalidad, etcétera, etcétera, orientación para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es el mapa y la brújula de nuestra vida. Es el manual del matrimonio, es el manual para un empresario, es el manual para la iglesia, es el manual de nuestra vida, el manual para en todas las áreas de la vida. Entonces, claro, yo necesito escudriñar, necesito esforzarme, debo de esforzarme en servir y en obedecer también la palabra y someterme al Señor. Así que, como en el caso de este hombre, dice que el cual halla y lo esconde, o sea, ese hombre se esforzó. Entonces usted dice, bueno, yo quiero que Dios me bendiga, pero hermano, si no viene a la iglesia, no se reúne en ningún grupo allí cerca de su hogar, no estudia la palabra en la escuela dominical, en el instituto bíblico y en otros ministerios, hay tanta, hermano, oportunidad para estudiar, y ¿sabe qué? Nosotros cerramos la boca, no queremos comer de las cosas de Dios. Estamos más interesados en otras cosas que en buscar el tesoro del Señor. No, algunos no quieren ni leer la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿y cómo quiere hacer la mejor inversión de su vida si no conoce qué es lo mejor para poder cortar con lo que le está obstaculizando en su vida y poder invertir en aquello que le va a traer fruto? El cuarto factor para poder hacer la mejor inversión es la evaluación. Fíjese bien, dice aquí la Escritura en el versículo 44, en esta parábola, dice acá que este hombre, dice, lo esconde de nuevo, y oiga bien esto, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Por qué lo vendió? Porque él hizo una evaluación. Esto es muy importante. Claro, ya este hombre estaba altamente motivado, había un deseo fuerte. Además tenía un discernimiento sobre ese tesoro. y se había esforzado. Entonces él en la evaluación, él pone lo que tiene y lo que quiere adquirir. Entonces ante esa evaluación, él toma una decisión muy importante. O sea que aquí hay que hacer un balance de pérdidas y de ganancias. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Ha hecho usted algún balance en su vida del valor del gobierno de la carne respecto al valor del gobierno de Dios en su vida? Quiero que se haga una pregunta. ¿Qué cosas buenas le ha traído la vieja naturaleza? ¿Qué cosas buenas le ha traído sus impulsos naturales, carnales? Dígame si le ha traído paz, le ha traído prosperidad, le ha cumplido con los sueños de su corazón. Si las cosas pecaminosas le han traído satisfacción real o solamente es una pantalla, es algo momentáneo. Dígame si esto le ha traído bendición. Cuando analizamos sencillamente lo que es el gobierno de la carne, es decir, lo que nosotros tenemos como seres humanos, dice la Biblia que los que piensan en las cosas de la carne, dice que estas personas no se sujetan a Dios ni tampoco pueden y son enemistad contra Dios. Entonces, claro, se puede imaginar un gobierno de esa naturaleza, pues no tiene ningún fruto, no tiene ninguna esperanza, no existe ninguna visión positiva a lo largo de su vida. Si leemos lo que dice Gálatas en el capítulo 5 acerca de los resultados, hermanos, de lo que es en sí el gobierno de la vieja naturaleza, dice en Gálatas en el capítulo 5, el versículo 19, fíjese bien cuáles son las manifestaciones de estas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Es importante hacer una evaluación. ¿Qué resultados me ha dado la tierra que yo tengo o las posesiones que yo tengo, hablando desde el punto de vista espiritual, el gobierno de la naturaleza pecaminosa? ¿Qué resultados me ha traído? Aquí hay una pequeña lista de las muchas cosas que produce este gobierno. Pero cuando Jesús habla aquí, en esta parábola, Él es muy claro y dice estas palabras: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Se da cuenta? Las cosas de Dios son de valor, gloria al Señor. Entonces, pero lo que hemos leído, pregunto, el homicidio, la borrachera, es algo, hermano, la lascivia y todo lo que menciona ahí Gálatas, pregunto, ¿es ganancia o es pérdida? ¿Qué es lo que usted ha perdido? ¿Qué es, hermano, cuántas oportunidades ha perdido a lo largo de su vida por estar bajo ese gobierno del pecado? Sin embargo, cuando vemos aquí y vemos lo que es el reino de los cielos, que es como un tesoro escondido, por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estoy haciendo una evaluación, ¿qué es lo que me trae pérdida? ¿Qué es lo que me trae ganancia? Entonces, hermano, si somos inteligentes, lo que vamos a hacer es sencillamente es cortar con todo aquello que nos produce pérdida. Vamos a irnos por la ganancia. Y le voy a decir, hermano, ¿cuál es? Y esto es muy clave, quiero que se lo grabe en su corazón. ¿Cómo puede usted saber si el análisis que usted ha hecho y la conclusión a la cual ha llegado es la correcta? Si le produce gozo, viene de Dios. Cuando hablo de gozo, no estoy hablando de una alegría ficticia. Note bien lo que dice aquí la Escritura: el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo. Pregunto, ¿el tesoro de Dios produce amargura, tristeza, dolor? No, le produce gozo. Le hago una pregunta. Cuando usted tomó la decisión de casarse con la persona con que usted está casado, ¿le motivó el gozo o el dolor, la tristeza, la incertidumbre? ¿Cuál era el ambiente que usted tenía en su espíritu al tomar esa decisión? Mire, hermano, Dios nunca va a dirigir a sus hijos con incertidumbre, con temor. porque eso es contrario a la Biblia. Pero Dios va a dirigir a sus hijos con paz y con gozo. Cuando usted, hermano, está en lo que Dios quiere que usted y yo estemos, ¿sabe qué? Inmediatamente se va, hermano, a experimentar gozo. Claro que sí. Va a experimentar paz, pero una paz sobrenatural. Es como una palmadita que Dios le está diciendo, hija, hijo, eso es lo que yo quiero. Te estoy dando ahorita mi voto de confianza a través de la paz y el gozo. Cuando este hombre encontró el tesoro, encontró gozo. Y entonces ese gozo vino a ser en su vida la señal que él estaba esperando para poder hacer la inversión, para poder renunciar a lo que tenía para obtener lo mejor. Pregunto, si usted está en una tentación, en una prueba, ya veámoslo hoy en día, hermanos, que muchos están cayendo por la crisis financiera, muchos están cayendo en la tentación de un soborno, de firmar un cheque en blanco, etcétera, etcétera, muchas cosas feas. Pregunto, ¿siente usted gozo al tomar la decisión de hacer eso? ¿O siente temor? Si usted siente temor, no es de Dios. Cuando usted sienta gozo, acelere, porque el Señor está con usted. Cuando Dios ve que las cosas se hacen conforme a su palabra, el Señor pone paz y pone gozo. ¿Y qué pasó con este hombre? Inmediatamente tomó la decisión, dando ese paso de fe, para hacer la transferencia de esos bienes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Empezó a vender lo que él antes consideraba de valor. ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente hoy en día con el problema de la devaluación del dólar? Pues algunos están comprando euros, otros están comprando oro o comprando propiedades, etcétera, etcétera. Bueno, si usted sabe qué es lo que le está trayendo pérdida, pregunto, ¿es Cristo que le ha traído pérdida a su vida o es el diablo y el pecado y la vida que usted lleva? ¿Qué es lo que le está trayendo pérdida? Entonces, analicemos. Si usted se está viendo su vida menguada y no está viendo la prosperidad espiritual, emocional, en todas las áreas de la vida, no ve la bondad de Dios, entonces tomemos la decisión. Hay que dar un paso de fe. Y el paso de fe aquí es muy importante. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Muy claramente dice, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, aquí hay una transferencia. ¿Cómo es que a nivel del espíritu se puede hacer una transferencia? A través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Mire, hermano, le voy a poner un ejemplo clásico de un hombre que estaba en la bancarrota total, en todo sentido. No solamente desde el punto de vista financiero, no solamente desde el punto de vista de su matrimonio, de su hogar. Estaba en bancarrota social, estaba en bancarrota judicial, estaba en bancarrota espiritual y este hombre estaba a punto de irse al infierno. Pero ese hombre a la última hora hizo una transferencia que lo convirtió en un ganador. Me estoy refiriendo a aquel hombre que moría al lado de Cristo en la cruz del Calvario. Habían dos ladrones. Yo no sé por qué dicen algunos que el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Conoce usted el ladrón bueno? ¿Conoce usted algún ladrón bueno? Preséntemelo. Todos son malos. Uno de ellos le injuriaba a Cristo porque lo despreciaba, porque no creía que Cristo era el Mesías. Se estaba burlando de Cristo. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes son los que se burlan del Evangelio? Los perdedores. Este hombre que se burlaba era un hombre que no tenía discernimiento. ¿Quién era el que moría al lado de él? Pero por el otro lado, otro ladrón tenía discernimiento espiritual y dijo, oye, tú y yo estamos aquí porque nuestros hechos realmente merece que nosotros estemos pagando esto por causa de nuestros pecados. Pero él no ha hecho nada, así que no lo estés molestando. Hasta defendió al Señor. ¿Y qué pasó? Y este hombre, viendo a Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía discernimiento acerca del tesoro que para los mayoría de los judíos, para la clase política y también religiosa de aquel entonces, Jesús era un impostor, era un mentiroso. no podían tener discernimiento del tesoro que estaba allí. Pero este ladrón se dio cuenta de ese tesoro y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, este ladrón, hermano, por alguna razón, este hombre tenía un conocimiento bíblico y él vio en Cristo el cumplimiento de las profecías en Jesús de Nazaret. Él sabía por el capítulo 53 del libro de Isaías que el Mesías iba a morir, pero también que iba a resucitar. Y claro, cuando él vio a Cristo, él estaba viendo ahí por todas las evidencias de su vida, su ministerio, y entonces vio las evidencias proféticas cumplidas en Cristo, y por eso le dijo, acuérdate cuando vengas. Oiga eso, ¿por qué le dijo cuando vengas en tu reino? Porque él estaba consciente que Cristo iba a morir por sus pecados, los de él y de toda la humanidad, que Jesús iba a ser sepultado, que iba a resucitar y que iba a ascender y que vendría por segunda vez. Por eso le dice, acuérdate cuando vengas. ¿Se da cuenta? O sea, él le puso el sello de la fe en toda la dimensión profética y le dijo, yo sé que tú eres el Mesías y que aunque tú me vas a morir dentro de unos momentos, yo sé que vas a resucitar y que vas a ascender y que vienes a establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dígame si no hizo el mejor negocio de su vida. Claro, claro. Hermano, estaba perdido, estaba quebrado totalmente y en ese momento ahora se le abre un panorama totalmente distinto y algunos dirán, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre ahora Dios lo absuelve de culpa y se lo lleva con él al cielo? ¿Sabe, hermano? Es que cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, y ponemos nuestra confianza en esa obra perfecta, hermano, nosotros somos libres de condenación. Y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es a través de la fe, porque hubo una transacción. En otras palabras, este hombre vendió toda su religiosidad, vendió, hizo caso omiso de todas las buenas obras que algunas veces se ha dicho que son las buenas obras las que dan la salvación. Y este hombre dijo, no, esto es una basura. Lo que yo sé es que él es el Mesías y por lo que él está haciendo yo puedo ser salvo, lo creo. Y ese hombre recibió la salvación. Pregunto, hermanos, ¿no es esa la manera en que nosotros podemos hacer esa transacción espiritual a través de la fe en el Señor? ¿Sabe qué va a pasar? En ese momento se rompe la esclavitud del pecado, el control de la vieja naturaleza o los impulsos naturales se empiezan a controlar por el Espíritu de Dios, las maldiciones empiezan a ser rotas, el control diabólico, el control del sistema del mundo empieza a romperse. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de creer que Cristo estaba llevando mis iniquidades, mis pecados, mis maldiciones, mis enfermedades, llevando todo lo que a mí me afecta. Y cuando se hace se da ese paso de fe, como el caso del hombre de aquí de la parábola, dice, y va y vende todo. Hermano, por eso la Biblia nos habla que Cristo pagó a precio de sangre, porque usted y yo podemos comprar el cielo por medio de la sangre del Cordero de Dios. En otras palabras, por medio de su obra, usted y yo somos beneficiarios de la grandeza, de la bondad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nació todo esto? De una evaluación. Este hombre evaluó que el tesoro era más valioso que aún el mismo terreno. Lo vendió todo y lo compró. ¿Y qué hizo? El quinto paso fue apropiarse. Y compró aquel campo. Ahora era de él. ¿A precio de qué? Por precio de la sangre de Cristo Jesús. Perfectamente, este hombre hubiese dicho, bueno, encontré este tesoro, nadie me ve, lo agarro y me lo llevo. Pero eso era ilegal. Y hay algunos que quieren obtener las bondades de Dios ilegalmente. Les quiero decir una cosa, con Dios no se puede jugar. Al cielo nadie va a entrar mojado. Solo los que tienen el visado de Dios en su corazón por haber recibido a Cristo. No es por las obras, No es, las obras son ilegales para obtener la salvación. La religión no es para ser salvo, hermano, sino que es la obra de Cristo, la compra que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz. Esa fe en esa obra es la que hace la transferencia. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos la evaluación del reino de nuestra vieja naturaleza y el reino de Dios, ¿por qué no hacemos esa transferencia, hermano? ¿Por qué no le decimos, Señor, la verdad que estoy perdiendo mi tiempo? Aún algunos de los que estamos acá, a lo mejor usted como cristiano puede decir, la verdad que he desperdiciado demasiado mi tiempo en un lugar, en un ambiente, con una actitud, con una vida que realmente no vale la pena, porque está fuera de la voluntad de Dios. Lo que tengo que hacer es ahora, Señor, quiero hacer esta transferencia, Padre, a través de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Señor, en tu nombre renuncio al gobierno del ego, por tu gobierno, por tu reino. Yo ya no quiero vivir yo, sino que quiero que tú vivas en mí a través de la fe. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿qué va a pasar? Compramos ese terreno a precio, por el precio de Cristo. Es decir, es mía la bondad de Dios, es mía la bendición de Dios. ¿Y qué va a pasar? La vamos a empezar a disfrutar. Entonces, ahí se va a convertir la mejor inversión de nuestra vida. Hermanos, ¿cómo quiere usted terminar sus días? ¿Con el tesoro del reino de los cielos o con sus propios tesoros personales? ¿Quiere quedarse con su terreno, es decir, con su propio estilo de vida? ¿O quiere decir como el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No queremos decir las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, por todas partes llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Qué significa eso? Señor, voy a hacer una transferencia a través de la fe. Tú pagaste, Señor, para que esto sea una realidad. Y en base a esa fe, en esa obra que tú hiciste en la cruz y en tu resurrección, como lo hizo aquel ladrón que moría al lado tuyo, Señor. Si ese hombre hizo una transferencia, hizo un cambio de valores, entonces, ¿por qué no lo puedo hacer yo en esta hora? Hermano, ¿por qué no lo hacemos? Digamos, Señor, yo quiero lo mejor. Yo no me quiero quedar con un pedazo de tierra. Yo quiero el tesoro tuyo, que es el reino de los cielos. Que yo disfrute tu gobierno aquí y cuando yo muera, yo quiero verte cara a cara, Señor. Eso es lo mejor que puedes hacer un hombre en esta tierra. Oremos, Señor, ante ti estamos en esta hora, dándote gracias. Te suplico, mi Señor, que tú hagas algo lindo, poderoso, en lo más íntimo de nuestro corazón. Mientras todos están orando, con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, quiero también hablarle a aquellas personas que nos están viendo por la televisión o escuchando por la radio, como también a los que están aquí presentes. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, esta es su oportunidad. Haga esa transferencia. Dios le ama. El Señor le está mostrando, hijo, yo tengo un tesoro para ti. Es la vida eterna. Dame tu vida pecaminosa, tu suciedad, tu inmundicia. Dame tu pasado y yo te doy un futuro. Y te doy un presente totalmente distinto al que tienes. Eso es lo mejor que puede haber. Hermanos en Cristo, si por alguna razón usted es una hija, un hijo pródigo, retorne a los caminos de Dios, reconcilie con Cristo. Esta es su oportunidad. Ahí donde usted se encuentra, repita esta oración de fe. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, repita esta oración. Ahí donde está, Padre eterno que estás en los cielos, te doy infinitas gracias porque tú me amas tal como soy. Te pido que me perdones todos mis pecados porque me duele el haberte ofendido con todos ellos. Perdóname, Señor, por mi desobediencia, por mi rebeldía contra ti, por despreciarte, por la suciedad de la vida pecaminosa. Perdóname, Señor. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Límpiame con tu sangre, Señor. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. A todo aquel hermano y hermana que no está caminando bien delante de Dios, por favor, seamos sabios, rectifiquemos, cambiemos el estilo de vida, renuncie, pídale perdón a Dios por todo aquello que no ha sido grato delante de sus ojos. Reconcilie con el Señor, ore al Señor. Padre, bendice estas vidas que en esta hora también están reconciliando contigo, porque como hijas e hijos tuyos, algunos se han apartado de tus caminos, Señor. Yo sé que lo único que han encontrado, porque así lo dice tu palabra, es dolor, tristeza, miseria, en todo el sentido de la palabra. Como el caso del hijo pródigo, así, oh Dios, ahora recibe, Padre Santo, a estas vidas. Prodúceles arrepentimiento en sus corazones y fe para escapar de la condición en la cual se encuentra. Señor, limpia con tu sangre preciosa. Perdona, Señor, toda iniquidad. Ahora, Señor, como hijos tuyos, no queremos terminar nuestra vida, sino es viviendo, disfrutando ese tesoro a plenitud. Sí, Señor, te doy infinitas gracias por tu amor y por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Las personas que han hecho esta oración por primera vez, al finalizar este culto, si pueden pasar, yo les quiero regalar un Nuevo Testamento para que se vayan a su casa y lean la palabra de Dios donde quiera que se encuentren. Hermanos, un abrazo a cada uno. Dios me los bendiga. Les esperamos el día de mañana.